¿Alguna vez te has preguntado cómo la tecnología y la digitalización están cambiando la forma en que las personas cuidamos de nuestra salud? En la entrevista de hoy exploraremos este fascinante cambio de paradigma de una salud convencional a una salud más digitalizada. Así que prepárate para descubrir cómo la telemedicina, las aplicaciones de salud y otros avances tecnológicos están transformando nuestro bienestar, haciéndolo más accesible y personalizado.
Bienvenidos a Health Radio, el podcast donde destacados expertos en diversos campos de la salud humana abordan los temas que más te preocupan y los que tienes curiosidad de conocer a fondo. Health Radio, el podcast de la salud.
Hoy tenemos el placer de entrevistar a la licenciada Gabriela Almeda. Ella es fundadora de Tani Medical Software, que es un ecosistema de salud con base en Ecuador, y Gaby es quien dirige las operaciones en Venezuela, y también es una experta en salud digital. Así que, Gaby, muchas gracias por acompañarnos y bienvenida.
Muchísimas gracias, Mauricio. Bueno, gracias por todo ese preámbulo. Ciertamente, pues, he tenido la oportunidad de experimentar lo que es la salud digital, con bases operativas en Ecuador, y pues eso nos permitió hacer el salto cuántico para Venezuela, ¿sí? Que pues ciertamente es mi país natal. Estoy muy contenta y agradecida por poder incursionar un mercado y hacer país literalmente, ¿no? Ya que es un proceso donde está haciendo una transición y evidentemente pues estamos aquí para ofrecer estas soluciones tecnológicas y que la gente se encante y lo vea como un recurso importante para evolucionar en todo lo que es la salud digital.
Genial, pues muchas gracias, Gaby. Y hablando de este tema de actualidad, ¿cómo definirías tú este concepto de salud digital y cuál es la diferencia con la salud convencional?
A ver, la salud digital es una transformación a lo que es optimizar procesos y tiempo y que nos permita tener un acercamiento y acortar distancia. De eso se trata con el tema de relación médico-paciente, que tengan un canal de comunicación directo donde puedas tener una asistencia remota e inmediata. Entonces es muy valioso porque, como te digo, las salas de espera se reducen y además de ello, evidentemente el paciente cuenta con un canal con propósito para cuidar su salud y obtener la guía de su médico. La salud convencional es también muy valiosa porque es, digamos, la naturaleza orgánica que tienen los médicos al interactuar con su paciente. Es necesario, digamos, el intercambio personalizado. Sin embargo, para urgencias o para asistencia inmediata, la tecnología es maravillosa. Fíjate, nosotros estamos en puntos geográficos diferentes y nos sentimos cerca a razón de este intercambio o de estos canales tecnológicos que nos permiten acercarnos.
Totalmente de acuerdo contigo, Gaby. Y entonces, ¿cuáles serían los beneficios más tangibles de la digitalización en el sector salud? Tú hablabas ya de la inmediatez, de la cercanía, del ahorro en tiempo, pero ¿qué otros beneficios en términos de información tenemos?
Bueno, te cuento que el beneficio siempre será, o el propósito será, que el dato viaje y no el paciente. Es decir, que exista la posibilidad de crear este sistema que nos lleve a la interoperabilidad médica. Bueno, la interoperabilidad médica requiere, ¿verdad?, de estos intercambios de datos que le permiten al sector salud llevar una continuidad del expediente médico a este paciente y que nosotros, desde el punto de vista latinoamericano, podamos evolucionar como lo está haciendo Europa, como hay ciertos países en Latinoamérica que lo llevan muy bien, que es Chile, Uruguay, Colombia, que permite que nuestro expediente médico pueda ser un documento, ¿verdad?, que para donde nos movamos o cómo nos desplacemos tengamos la oportunidad de tener acceso inmediato y que con esto cualquier asistencia médica te pueda atender teniendo conocimiento de cuál es tu estatus en tu salud como tal.
Genial, muchas gracias por tu respuesta, Gaby. Y la verdad es que esto suena muy fácil, ¿verdad? pero entiendo que no lo es así del todo. Entonces, ¿cuáles son los desafíos más grandes que enfrenta la implementación de tecnologías digitales en el área de la salud?
Sí, en principio el tema de la arquitectura digital, ¿sí? O sea, todo lo que es la ingeniería de telecomunicaciones es un desafío porque es recurso de que hay que generar financiamiento para generar estructura y que existan los canales desde el punto de vista de comunicación óptimos para que puedas tener un alcance de internet bueno, para que muchas poblaciones del punto de vista rural puedan tener ese acceso, para que la población pueda estar más interconectada en la medida que evolucionamos y que el recurso desde el punto de vista de equipos inteligentes también sean accesibles para la población. Además de eso, el desafío es, yo siento que también es un tema de alfabetización digital, es decir, que nosotros como población, ¿verdad?, tengamos la capacidad de tener acceso a que podamos ser educados para todo lo que es las bondades de la tecnología. Porque la tecnología es muy poderosa, sin embargo, pues hay que usarla con mucha conciencia, porque como toda herramienta tiene sus beneficios y de pronto sus contratiempos. Entonces, en este sentido, alfabetizar desde el punto de vista educativo es un desafío, porque como te digo, los médicos tienen la naturaleza de ejercer su oficio desde el punto de vista orgánico porque necesitan interactuar con el paciente. Pero como estamos en esta tendencia o este cambio o esta transformación digital, desde el punto de vista de recurso educativo, no todos tenemos el acceso para familiarizarnos con la tecnología. Entonces, claro, nosotros somos un proyecto tecnológico que nos puede apalancar y permitir entrar a estas nuevas generaciones o a las generaciones más convencionales para poder ofrecer, como te digo, soluciones tecnológicas que permitan una evolución dentro del área de salud.
No, perfecto. Y entendiendo un poco esto que nos describes, ¿cómo es que a las personas que se suman a esta parte de la digitalización, cómo les ha cambiado la vida? Es decir, ¿cómo se ha modificado la relación entre médicos y pacientes?
Bueno, lo maravilloso de lo tecnológico es que tienes respuesta inmediata. Es decir, que ahorras el tiempo y optimizas el proceso. Entonces, claro, para el paciente le da como este canal de acceso inmediato con su médico y para el médico le puede permitir solución inmediata al paciente. Es decir, si yo como paciente voy a mi consulta, el médico me prescribe una receta, ¿cierto? Tengo la tranquilidad de que el papel, si se extravía, lo puedo tener de inmediato solicitándole a mi médico que me lo envíe a través de un WhatsApp, Telegram o correo electrónico, a través de canales de comunicación que me permiten tener digitalizada mi receta y poder tener esa guía más presente, ¿sí? Entonces, claro, es una relación que te permite el acercamiento. Y como toda relación humana, la clave es la comunicación. Entonces, creo que tecnológicamente hablando, es un recurso muy valioso y que evidentemente pues nos acerca, siempre nos acercará. Desde el punto de vista médico, ciertamente hay médicos que son muy tecnológicos, porque hay de todo, o sea, hay de todo y creo que hay que mostrar la bondad y hay que aprender a verla para poder valorarla, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Como hay médicos muy tecnológicos, hay médicos muy pragmáticos. Entonces, para el médico que es muy tecnológico, es un recurso que, bueno, les apremia, ¿verdad? Y les ayuda a optimizar su consulta. ¿Qué quieren ellos? Tiempo. Quieren ganar tiempo. Y que la dedicación de la consulta en sí mismo sea totalmente para su paciente. El tema administrativo, el tema, como te digo, de administrar y almacenar data, para ellos es muy valioso porque ellos pueden tener un escenario del servicio que ofrece, ¿sí? Y con ello pueden mejorar muchas cosas dentro de su consulta. Eso es un punto muy valioso. O sea, eso es lo que optimiza de alguna manera la cosa. Y desde el punto de vista paciente, evidentemente, pues la asistencia inmediata, la asistencia remota, que yo no tengo que desplazarme de un lugar a otro para tener una respuesta o una guía inmediata de mi médico.
De acuerdo, Gaby, muchas gracias. Oye, y hablando un poco del tema de privacidad y seguridad, ¿qué medidas están tomando para proteger la información de médicos y pacientes, que al final son datos sensibles, ¿verdad?, en este entorno digitalizado?
Bueno, nosotros trabajamos bajo muchos estándares internacionales y también utilizamos infraestructura muy sólida como servidores de Amazon Web Service. Evidentemente es un proveedor tecnológico, pues, internacional, que garantiza seguridad y privacidad de data, especialmente desde el punto de vista médico, pues porque es información sensible, es información legal, y además Amazon nos ofrece, pues, todo este respaldo, ¿no?, y esta garantía. No se va a perder ningún dato, ciertamente, pues, estamos en la red, por tanto, los médicos tienen la certeza de que cuentan con una seguridad en su data como tal y que además de ello el paciente puede tener la tranquilidad de que también puede tener acceso a su información desde un servidor seguro. Además que dentro de lo que es la relación médico-paciente existe lo que es el consentimiento informado, que es una herramienta muy valiosa y poderosa donde el paciente está informado de los tratamientos, procedimientos que se va a aplicar y que además puede verificar y validar que el profesional médico está certificado para ello. Entonces esto de alguna manera apalanca y garantiza, ¿verdad?, que el médico tenga un respaldo de que el paciente está correctamente informado y el paciente autoriza a su médico a poder llevarle todo su tratamiento. Entonces por alguna de las dos maneras, ¿verdad?, están resguardando información y se están protegiendo a ambos.
Perfecto, muchas gracias, Gaby. ¿Y qué tan preparados están hoy en día los profesionales de la salud para adaptarse a esta era digital?
Bueno, a ver, nosotros hemos tenido, como te digo, un desafío muy grande en ese sentido porque, como te digo, lo que es la medicina convencional tiene su resistencia, porque bueno, vienen trabajando muchos años, 40 años de trayectoria de una misma forma. Sin embargo, han habido de esta misma generación convencional, han sido capaz de expandir y proyectar un poco los avances. Entonces, hay muchos médicos que también tienen muchos recursos valiosos de aportes para que toda esta transformación digital se pueda establecer de la forma más amigable. Entonces, claro, el desafío siempre será, como te digo, la alfabetización digital del cambio, ¿no? Porque los cambios siempre traen sus resistencias. Sin embargo, las nuevas generaciones que de alguna manera se han familiarizado con plataformas digitales, o sea, bien sean las plataformas sociales, bien sean plataformas donde puedes administrar ciertos procesos digitales, es como mucho más amigable o de alguna manera hay mucho más apertura. Sin embargo, como te digo, desde el punto de vista médico, como es un mercado amplio, ¿verdad?, y es un servicio que literalmente de recurso, digamos, básico, por decirlo de alguna manera, porque tú tienes que tener un cuidado consciente de tu salud, ciertamente, pues, el alcance de tener acceso al internet, el alcance de tener equipos inteligentes que te permitan conectarte. Todo esto de alguna manera suma a que pueda haber sus limitaciones y la infraestructura, pues, de arquitectura de telecomunicaciones que pueda tener geográficamente la ubicación donde te encuentres. Sin embargo, es una utopía, como digo yo, porque, por ejemplo, en Venezuela, ¿verdad?, lo que es el sistema, la salud digital, no la salud digital, la digitalización se ha acelerado muchísimo más a partir del catalizador de la pandemia. Es impresionante que teniendo un internet, una de las velocidades más bajas del mundo, ha crecido, la población ha crecido, ha tenido la capacidad de involucrarse con los sistemas digitales, ¿verdad? Desde el punto de vista de conexión de redes, ¿no? Entonces, claro, ya tú al tener un dispositivo, tener acceso a internet y poderte conectar, ya eso es avance. Ahora, que hay que refinar los canales, eso es un proceso, bueno, de financiamiento, de infraestructura, de todo este tipo de mecanismos que se requieren para evolucionar en el proceso digital. Pero la economía, desde el punto de vista, se beneficia, ¿no? Entonces, bueno, son como que tienen sus beneficios y tiene, pues, hay trabajo por hacer.
Súper entendido, Gaby. Muchas gracias. Y bueno, vemos que los desafíos son grandes. Y una pregunta, Gaby. Hablando de los pacientes, ¿cómo pueden ser más proactivos en el uso de tecnologías digitales en salud? Es decir, ¿solo buscando en internet o cuáles serían como que los tips para que ellos puedan integrarse a esta ola de la salud digital?
Bueno, en principio, pues, conocer los canales. Que lo que no se conoce ni no se valora. Entonces creo que Google es un buscador maravilloso donde tú intereses cualquier búsqueda y de una vez te puede ubicar y posicionar lo que requiere, ¿no? Es como, digamos, Dr. Google, si me hace sentido, algo así. Sin embargo, para los pacientes es importante, bueno, que sepan de que existen estos canales, que puedan ellos familiarizarse de la mejor manera. La mejor manera, hacer su parte, porque evidentemente el paciente tiene su responsabilidad desde el punto de vista del cuidado de su salud y tienen que hacer su parte. Nosotros tenemos la posibilidad de ofrecer, por ejemplo, herramientas que para el paciente pueden ser una solución tecnológica desde el punto de vista de optimizar datos. Por ejemplo, si yo quiero agendar una consulta médica, tengo la posibilidad a través de un buscador ubicar al especialista que necesito, la ciudad donde estoy ubicado, tener acceso a su disponibilidad horaria, tener la posibilidad de agendar una consulta presencial o por teleconsulta, que es lo que llamamos telemedicina, de acuerdo a la distancia-tiempo, que si de pronto yo tengo mi médico de cabecera en Venezuela y viaje a México, yo pueda tener la posibilidad de tener un canal de comunicación para agendar con él una teleconsulta, que yo me pueda desplazar con mi expediente médico y de esa manera poder tener mi información a la mano en todo momento y facilitar la interacción con mi médico en beneficio de ambos. Fíjate que hay una parte que nosotros buscamos de crear herramientas de fácil uso e intuitivas, porque el tema digital es así, o sea, quizás no nos han preparado socialmente hablando para esta transformación. Sin embargo, como te digo, han existido grandes tecnológicos de la industria que han llevado a la población a que se familiarice con la tecnología. No para todos es amigable, como te digo, pero el paciente con saber que existe un canal que puede tener una comunicación directa con su médico, puede registrar su perfil como cualquier plataforma digital que conozca. Es decir, es muy fácil ingresar tus datos, es muy fácil crear un perfil de paciente. Lo oportuno de este perfil paciente es que pueda tener un seguimiento, es decir, que sea un portal para pacientes donde puedan tener acceso a sus expedientes médicos, a tener el acceso directamente para comunicarse por cualquier inquietud sobre su salud. Y además de ello, eso les permite, ¿verdad?, de alguna manera relacionarse y familiarizarse con la transformación digital hacia el sector salud, ¿no? Entonces, bueno, en este sentido, ellos sí realmente hacen su parte y teniendo estos canales de comunicación donde nosotros podemos exponer las bondades y beneficios de la tecnología, pues va a ser mucho más amigable. Lo importante es que dentro también de los sistemas de salud existan las herramientas oportunas para que el paciente haga su parte. Es decir, nosotros contamos con un link de previa consulta donde el paciente recibe a través de su WhatsApp, correo electrónico, Telegram, los canales de comunicación que usamos cotidianamente, para que ellos puedan llenar su formulario tranquilamente desde casa, desde el lugar donde se encuentre, antes de su consulta, y con esto ganar tiempo para que en el momento de la consulta con el médico se dedique en pleno a optimizar esa relación médico-paciente, a dedicarle en pleno el tiempo a la consulta médica y la parte administrativa, de alguna manera, cada quien hacer su parte.
Ese es un punto muy importante, Gaby, porque la verdad que muchas veces el tiempo en la consulta se va más en llenar formularios, información, que en la atención en sí.
Sí, es maravilloso porque tú, como te digo, ahorras tiempo, o sea, de verdad que es como muy pragmático en ese sentido, entonces como que ya avanzas, ¿no? Hay un avance y lo más importante ahorita es el tiempo, es tan valioso, entonces eso creo que hay que considerarlo y hay que optimizar.
Perfecto, ya casi para cerrar, Gaby, ¿qué impacto tienen estas aplicaciones móviles en el seguimiento y manejo de enfermedades crónicas?
Bien, eso es re importante. Sabes que eso tiene que ver mucho con lo que es la data de morbilidad dentro de lo que son las consultas médicas. Eso es un dato súper, súper importante para los médicos. De hecho, los médicos basan su consulta muchísimo en generar estas estadísticas de morbilidad para que ellos puedan entender cuáles son los tratamientos oportunos para los diagnósticos. Hoy en día, bueno, imagínate, nosotros manejamos lo que es el CIE-10, que evidentemente eso tiene que actualizar al CIE-11, que son diagnósticos de códigos internacionales con respecto a enfermedades, ¿no? Entonces, esto permite, ¿verdad?, que exista una data de los que son más comunes o de los que requieren asistencia inmediata. Entonces, lo valioso de los sistemas es que te permita recopilar y recolectar este tipo de data para que los servicios del médico y los tratamientos sean mucho más oportunos, porque vamos hacia eso, hacia lo que es la medicina preventiva. Ese es el propósito, que de alguna manera no tengas que estar totalmente enfermo para poder tener asistencia médica, sino que puedas tener tratamiento oportuno para poder cumplir con un tratamiento y que con ello puedas buscar tu sanación, y que de alguna manera Tani, desde su adjetivo quechua, significa eso, ¿no? Una persona sana o que goza de buena salud. Entonces, con este propósito, nosotros procuramos que los tratamientos o proveer las herramientas oportunas para que los pacientes tengan diagnóstico.
Perfecto, Gaby. ¿Y qué consejo darías a nuestros amigos en términos de redes sociales y perfiles especializados en salud?
Sí, yo creo que sobre todo en ese sentido es tener consciente que la información sea verídica, ¿no? O sea, que haya veracidad en la información que se está dando. Evidentemente, tener un micrófono es una responsabilidad social, entonces, de alguna manera, para los canales digitales, que da para todo, ¿cierto?, que se ve de todo, pues el paciente tiene que saber cómo filtrar muy bien la información de interés que puede seguir y que verifique la veracidad de ella. O sea, eso es importante, la fuente. Siempre regirse por las fuentes, siempre estar muy atentos, evidentemente. Además, como te digo, ahorita lo más valioso es la información, entonces, por tanto, tenemos que tener conciencia de poder filtrar lo que queremos como receptores recibir. Y bueno, creo que es una responsabilidad de conciencia de cada quien. Yo pienso que hay de todo y que, pues, uno como ciudadano individual, pues, hay que tener capacidad, ¿verdad?, de decantar esa información. Entonces, bueno, creo que sí, ser como tener el cuidado, el tino, como te digo, buscar la información que sea lo más verdadera posible y que a partir de allí, pues, el paciente tenga la tranquilidad de que lo que está recibiendo o dentro de lo que se está ilustrando, sepa que es para un cuidado de su salud.
Perfecto, Gaby. Pues muchas gracias por tus comentarios. Y finalmente, ¿qué mensaje le dejas a la audiencia en términos de salud digital?
Yo pienso que hay que ser abiertos, hay que tener capacidad de adaptación al cambio y que además de eso, romper con miedos y romper con esos paradigmas tradicionales que tal vez, evidentemente, como te digo, con conciencia, con información verídica y oportuna, y por supuesto, con el conocimiento que tengamos de estas plataformas y canales, podamos tener acceso a un recurso que nos puede servir de mucho para optimizar procesos, además de aprender a ver los beneficios y bondades de la salud digital y usarla con conciencia para que sea una solución que nos facilite el cuidado de nuestra salud.
Perfecto. Pues Gaby, no me queda más que agradecerte tu participación en este espacio por brindarnos valiosa información. Así que estamos muy contentos de que nos hayas acompañado y nos vemos muy pronto.
No, bueno, muy agradecida por tu tiempo, por la invitación y por crear estos espacios para poder hablar de salud digital. Muchas gracias, Mauricio. Chao, chao.
Esto fue Health Radio. Muchas gracias por acompañarnos. Te esperamos en el próximo capítulo del podcast, con más información especializada, invitados, novedades y sorpresas en temas de prevención y cuidado de salud humana. No olvides darle a like a nuestra página para mantenerte informado de todas las novedades que estamos preparando. Y compártela con tus amigos para que hagamos una comunidad saludable. ¡Hasta pronto! ¡Cuídate mucho! Health Radio, el podcast de la salud.